Bienvenido a Google Edu Podcast, el programa en el que te ofrecemos novedades, consejos y trucos para transformar tu aula con las herramientas de Google para educación y la tecnología en general. Yo soy David Santos.
Y yo soy José David Pérez. En el episodio de hoy haremos un repaso de las últimas actualizaciones de nuestras herramientas favoritas de Google y te contaremos cómo puedes enriquecer el aprendizaje de tus alumnos usando vídeos. ¿Estáis preparados?
Pues vamos allá.
Bueno, David, un episodio más, segundo episodio de la tercera temporada. Y bueno, pues en el último episodio, en el anterior, estuvimos hablando sobre los propósitos, ¿no, David? Estuvimos haciendo ahí como una declaración de intenciones, a ver qué tal, cómo se desarrollan este año. ¿Tú cómo los llevas?
Pues hola, José David. Pues bien, de momento eso de disfrutar, estoy intentándolo a toda costa.
Muy bien.
Aunque algunos intenten no dejarme disfrutar, pero bueno, la verdad es que sí que dentro del aula se me olvida todo lo demás. Lo que pasa es que luego, claro, cuando sales hay mucha tela, ¿no? Ahí. Pero bueno, oye, por lo menos una parte de olvidarme de todo y estar a tope ahí con mis alumnos. Así que esa parte, por lo menos, creo que la vamos consiguiendo. Aunque llevamos poco, estamos a mediados de septiembre, pero bueno. ¿Y tú qué tal?
Bien, bien. Yo también estoy... Bueno, me lo propuse, lo de disfrutar, lo de implicar también más a mis alumnos en su propio proceso de aprendizaje, que ellos sepan, sean conscientes de lo que deben aprender, ¿no? Todavía es pronto a lo mejor para pensar si se está consiguiendo o no, pero yo lo estoy intentando y como tú dices, mira, el disfrutar es lo que tú te llevas, ¿no? Y lo que se llevan tus alumnos, que eso en el momento sí que se puede saber si lo estás consiguiendo o no. O sea, que hay propósitos que, bueno, pues que a corto plazo se puede ver si están funcionando. Y otros, pues ya los iremos viendo, ¿no? Iremos también trabajándolos y analizando a ver cómo... Haremos un seguimiento, a ver cómo se desarrollan. Sí.
Además, José David, eso, la cara de tus alumnos te dice mucho ya. Ahí tienes una evaluación permanente.
Totalmente. Y bueno, tenemos también novedades. Y es que hemos hablado del episodio anterior, pero es que en el episodio próximo vamos a tener un invitado o invitada, vamos a dejarlo ahí como esta cara así con interrogaciones, que como digo yo, así una silueta de color negro que no se sabe si es chico o chica, pero es un invitado o invitada y creemos que se os va a quedar la cara como se les queda a nuestros alumnos, ¿no? Con esa cara de ilusión cuando sepáis a quién vamos a traer a este podcast, ¿no, David?
Sí, 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 total. Y bueno, primer invitado de la temporada. Y a mí me encanta cuando tenemos invitado, porque empezamos la conversación de una manera, pero no sabemos cómo va a acabar. Y sobre todo que siempre aprendemos mucho de todos los que, de estos grandes profes que traemos y, bueno, profes y no profes, ¿no? En general, ¿no? Todos los invitados aprendemos muchísimo siempre.
Siempre, siempre. Y bueno, yo no sé si lo habré dicho alguna vez en este podcast. En otros proyectos sí. Yo estoy aquí como un docente al que le gusta innovar, mejorar sus clases. Y vamos, no tengo ningún problema en reconocer que me puedo equivocar como todos, que otros saben mucho más que nosotros y que estamos aquí con el objetivo, yo creo, David, de aprender, de compartir, ¿no? De compartir lo que podemos compartir con los demás, con cosas que nos han funcionado en base a nuestra experiencia, en base también a lo que nos documentamos y de aprender de los demás. Lo que tú has dicho es que cada vez que tenemos aquí un invitado nos llevamos muchas cosas, muchos aprendizajes y también aprendemos mucho pues de los oyentes cada vez que nos envían algún comentario, alguna sugerencia, algún consejo. Entonces, pues eso, que aquí estamos David y yo al pie del cañón, eso sí, dedicando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra energía para poder contagiarla también. Esperemos que sirva, pero sabiendo que, oye, que nos podemos equivocar y que siempre hay alguien que sabrá, pero vamos, muchísimo más y que lo vamos a traer aquí a todos al podcast.
Hombre, claro que sí. Aquí caben todos. Aquí hay espacio para todos y es un espacio libre de COVID, así que no hay problema. Y además, José David, de que esté en esta profesión y no esté dispuesto a aprender, mal asunto, ¿eh? Mal asunto. Eso así es. Que sí, siempre sí, sí. Aprendiendo cosas nuevas y a tope, claro que sí. Y como igual que a tope hemos empezado ya con los alumnos, que hemos dicho antes. Y bueno, pues fenomenal, porque es por lo que estamos, ¿no? Aquí es el objetivo primordial, ¿no? De todo esto, porque tanto este podcast como mi podcast Píldoras de Educación, todo es educación y es para ellos, ¿no? Para los alumnos.
Sí.
Así que, bueno, pues ahí hemos empezado con ellos, tanteando los grupos. ¿Qué tal has empezado?
Pues muy bien, con muchas ganas de verles, a los que ya conocía. También tengo, por otra parte, grupos nuevos que, bueno, pues me suenan, ¿no? De los pasillos, de los patios, pero no los había tenido hasta ahora. Muchos son hermanos pequeños de otros alumnos que ya he tenido anteriormente. Y retomando el tema que estábamos diciendo antes, oye, David, ¿en cuántas clases no habrás aprendido algo nuevo de tus alumnos? Que es algo que yo estoy volviendo a experimentar, ¿no? En todas las clases, ¿no? Yo creo que siempre tienen algo que enseñarte.
Sí,
así que, pues eso, somos maestros, pero somos también aprendices, yo creo que permanentes.
Claro que sí. Sí, sí, total, total. Y yo he cogido, como hemos dicho alguna vez ya, un grupo de quinto y la mitad de ellos, más o menos, los tuve en primero. Bueno. O sea que vamos, ahora se les ve ya, vamos, como casi
notas adultos, el cambio, ¿no?
Desde primero, de primaria, sí, ya te digo. Bien. Ya me han preguntado mi edad como 3 veces.
Cuidado con las preguntas que te empezarán a hacer, son ya de otro nivel.
Sí, total. Total, total.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues muy bien, yo sabes también que estoy en quinto, así que tenemos ahí algún proyecto que haremos juntos, a ver.
Tenemos que hacer algo hay que buscar, algo que, claro que sí, hombre.
Pues llegamos a nuestra querida sección de G-Quiz. Esperamos que en esta sección, hablando antes de aprender, pues aprendáis algo nuevo. En este caso, hoy vamos a hablar sobre vídeos. Y la pregunta va encaminada, pues, a una de las herramientas más utilizadas de Google, bueno, que es YouTube, ¿no? Y la pregunta en concreto dice lo siguiente: ¿cuál fue el primer vídeo que se subió a YouTube? Yo creo que es una pregunta que se las trae. Opción A fue un vídeo, bueno, fue una declaración de intenciones del Rubius, que por entonces era un niño, afirmando que pronto llegaría a los 100 suscriptores. Opción B, David, ¿quieres decirla?
Venga. Un profesor universitario de matemáticas explicando integrales a los alumnos que no podían asistir a sus clases por estar trabajando.
Bien.
Bueno.
Opción C. Ese vídeo trataba o era una simulación en 3D del Big Bang. Por esto del primer vídeo, ¿vale? El Big Bang, la creación del todo, creada o realizada por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Y la última opción que ponemos es un vídeo de los fundadores de YouTube grabándose, pues, mientras que visitaban un zoológico.
Bueno, pues tenemos estas 4 opciones, creo que muy variopintas. No sé si en este caso se decantarán los oyentes por una, por otra, David. No sé.
Por el Rubius.
El Rubius, ¿no? Bueno, pues al final del episodio, ya sabéis, daremos la respuesta.
Y vamos ya con nuestra sección de novedades. Y tenemos aquí alguna, que el otro día tuvimos unas cuantas y nos dejamos algunas en el tintero. Pero bueno, vamos con las que hemos recopilado para el programa de hoy. Bueno, y la primera de las novedades que os traemos hoy es que a partir de ahora la nueva versión de Google Sites te va a permitir restablecer una página específica del historial de versiones. Antes, pues solo se podía establecer pues el sitio entero, ¿no? Y gracias a esta funcionalidad adicional, pues nos resultará mucho más sencillo restablecer, editar y volver a publicar páginas específicas que, bueno, pues pueden haber cambiado o por error o por haberse borrado o, bueno, cualquier otro fallo. Para dominios de lanzamiento rápido, habrá un lanzamiento gradual a partir del 8 de septiembre de 2021, es decir, que hayan pasado unos cuantos días.
Sí.
Y para dominio de lanzamiento programado, a partir del 21 de septiembre. Estará disponible para todos los usuarios de Google Workspace, tanto cuentas de educación como cuentas personales.
Qué bien, David. Muy bien, muy bien. Vamos a por la segunda novedad de hoy, que tiene que ver con la herramienta de formularios de Google. Y es que ahora va a ser, bueno, más fácil personalizar los parámetros de configuración de los formularios o cuestionarios. Ya sabéis, estos formularios que tienen preguntas con puntuación. Y esto va a ser posible gracias a una pestaña de configuración más visible y con un diseño mejorado. Vamos a ver, vamos a situarnos. Sabéis que cuando entramos a formularios de Google tenemos dos pestañas, la pestaña de preguntas, la pestaña de respuestas. Y que hasta ahora las opciones de configuración del formulario o del cuestionario las teníamos pues en esa rueda dentada que teníamos en la parte superior, todavía más arriba y más hacia la derecha, ¿no? Cerca del botón de enviar. Bueno, pues estaba un poco más oculto. Ahora va a ser mucho más fácil porque esa pestaña de configuración va a estar justo al lado, a la derecha, de la de respuestas. Es decir, que conforme veamos el formulario tendremos preguntas, respuestas y configuración, o en inglés, settings. Para los administradores no hay ningún control de administrador para esta función, y para los usuarios finales, pues ya hemos dicho cómo acceder a ellas, que es mucho más visible, como se cuenta en esta novedad, ¿no? Es que está ahí a simple vista, ¡pum! Es una nueva pestaña, ni se te abre una ventana modal nueva ni nada, está todo integrado en la propia página. Para dominios de lanzamiento rápido, el lanzamiento será gradual. También, como ha dicho antes David, a partir del 8 de septiembre, en un plazo de 15 días. Y para dominios de lanzamiento programado, pues a partir del 15 de septiembre, otros 15 días. Es decir, que en el peor de los casos, en el caso más lento, a finales de septiembre esta funcionalidad estará de nuevo disponible para todos, para todas las versiones, incluso también para las cuentas personales de Google.
Me parece muy buena funcionalidad. Está mucho mejor y más intuitivo, la verdad.
Sí.
Y vamos con otra de las novedades. Pues ahora podemos encontrar rápidamente información sobre usuarios específicos y los grupos a los que pertenecen de manera directa en la consola del administrador. Se puede consultar miembros indirectos y directos de un grupo. Pues podremos consultar y tener una vista ampliada de todas las membresías en un grupo determinado. Esto nos permitirá acceder a una única vista de todas las membresías de una estructura de grupos anidados. También podremos verificar la membresía de cada miembro. Y esto nos va a permitir validar si un usuario pertenece a un grupo específico o a otro. También podremos ver todos los grupos a los que pertenece un miembro. Podemos desplegar una lista de todos los grupos a los que pertenece un usuario en concreto, las direcciones de correo electrónico asociadas con el grupo y el tipo de relación, indirecta, directa o ambas. Para administrar el acceso al contenido y a los recursos en la organización, los administradores usarán varios grupos para asegurarse de que el acceso sea el correcto para sus usuarios. Para ello también es necesario anidar los grupos y, bueno, lo que hace que sea aún un poco más complejo. Con esta función los administradores podrán comprender con claridad las estructuras de todos los grupos que tenemos de usuarios y de su organización, y todo estará en un mismo lugar. Seguramente ahora va a ser mucho más fácil para los administradores tomar ciertas medidas relacionadas con la administración de los usuarios, ya que esta función nos proporciona toda la información que necesitamos, pues como todos los grupos a los que pertenece un usuario y el estado de su membresía. Pues esta función ya está disponible de forma predeterminada y, bueno, pues se podrá acceder a ella desde la consola de administración. Y está disponible para clientes de Google Workspace, Enterprise Plus, Education Plus y Cloud Identity Premium.
Y vamos con la última novedad de este episodio, que, bueno, tiene que ver con una versión beta que ha lanzado Google, que va a permitir a los administradores o también a los administradores delegados transferir carpetas de mi unidad a las unidades compartidas de forma mucho más fácil. Esta nueva versión incluye varias mejoras de usabilidad, y algunas de ellas pues son que se van a conservar los IDs de las carpetas para reducir las interrupciones debido a las transferencias. Se van a evitar las transferencias que ya a priori se estime que vayan a superar los límites de las unidades compartidas. y se van a reasignar las jerarquías de los elementos intransferibles en la raíz de mi unidad del propietario de los elementos. Venga, pues llegamos a nuestra sección principal. Hoy vamos a hablar sobre vídeos, bueno, en concreto sobre el uso didáctico que podemos darle a los vídeos como recursos en nuestras clases. Vamos a ver que dan mucho de sí, que tienen muchas ventajas. Y esto me recuerda, David, a que durante toda la temporada 2 estuvimos hablando de una herramienta que nos gustaba mucho, que nos sigue gustando. Yo ya estoy, bueno, pues quitando las telarañas que se han acumulado durante el verano, que no la he utilizado, pero ahora ya de nuevo estoy volviendo a entrar a Edpuzzle, además con un aspecto mejorado, unas funcionalidades también muy mejoradas y que tengo muchas ganas de probarlas con mis alumnos. Y David, este año que estamos también, ya hemos dicho antes, los dos en quinto, yo creo que Edpuzzle va a dar mucho de sí, ¿no?
Pues mucho de sí, sí señor. Yo ya a mi equipo de quinto les he dicho que vamos a usar esta herramienta, que no la estaban usando esos profes en concreto, no os olvidéis a nadie de aquí. y bueno, ya tenemos un día para hacer la mini formación y a tope con Edpuzzle, porque nos dan muchísimas posibilidades de todo lo que vamos a hablar durante el episodio. Pues oye, pues mucho nos puede ayudar Edpuzzle, por supuesto.
Ya lo decíamos el año pasado, pues imaginad ahora que este verano pues ha sufrido una mutación, ha mejorado mucho, tiene una interfaz más intuitiva, además la extensión de Google Chrome de Edpuzzle incluye ahora nuevas funcionalidades como el grabador de pantalla. Sí, se puede grabar la pantalla para crear los vídeos sin necesidad de salir del entorno de Edpuzzle. Es decir, que nos lo ponen muy fácil desde el propio navegador. Es nada, la extensión, darle al botón de grabar, ya estamos creando nuestro propio vídeo que acto seguido podemos enriquecer en Edpuzzle y asignar directamente nuestras clases en nuestras nuevas clases de Google Classroom que estamos estrenando estos días. Así que esta funcionalidad del grabador de pantalla creo que va a ser una auténtica revolución, ¿no? Porque va a permitir...
Sí, un pelotazo, ¿no?
Sí, dicho así. Totalmente. Hacer los vídeos de forma mucho más rápida, más a mano. Y no solo a nosotros, sino también a los alumnos, ¿no? Que los alumnos van a poder crear sus propios vídeos así también, con esta extensión de Chrome. Y luego también, David, tenemos otra funcionalidad que es súper interesante, enriquece mucho también las actividades, que son las respuestas por voz dentro de las preguntas abiertas. Es decir, que los alumnos ahora van a poder responder por voz. No es necesario que pongamos pues respuestas de opción múltiple o de respuesta abierta y que los alumnos tengan que escribir, sino que también van a poder contestar a través de su propia voz, ¿no? Que tanto nos gusta, claro, escucharles también cómo lo dicen.
Y porque también esto abre el abanico también para usar Edpuzzle y, por lo tanto, el uso didáctico de los vídeos en los más pequeños.
Totalmente. Eso es porque, bueno, pues no debemos dejar de lado que para adaptarnos a todas las etapas educativas, cada etapa tiene sus peculiaridades y, como bien dices tú, David, hay, bueno, pues alumnos que a lo mejor por la edad que tienen no podrían contestarte a través de un mensaje de texto, ¿no? A través de un texto escrito, pero oye, sí, a través de su propia respuesta en forma de voz. O sea que sí, me parece genial.
Y oye, y no solo para alumnos pequeños, también se me está ocurriendo para alumnos con alguna discapacidad motora, por ejemplo, que lo hagan mejor por voz que tecleando, ¿no? A mí me parece una funcionalidad estupenda, la verdad. Bueno, y hoy que vamos a hablar del vídeo como recurso de aprendizaje, pues mucho de lo que vamos a decir hoy, por supuesto, pues tiene que ver con el modelo Flipped Learning. El vídeo es la estrella. Ya sabemos que no solo podemos hacer flip con vídeos, pero claro, vídeo en flip es el rey, ¿no? Digámoslo así.
Pues sí, David, vamos a extender el uso de los vídeos también a otro tipo de situaciones, a contextos que no sean propios del modelo Flipped Learning. Por ejemplo, pues a la simple, bueno, simple, pero muy potente visualización de un vídeo motivador en clase para empezar un ABP, por ejemplo. Así que, mira, David, vamos a decir cómo vamos a estructurar esta sesión y, si te parece, nos metemos ya de lleno en ella, ¿vale?
Sí, claro que sí.
En primer lugar, vamos a analizar las ventajas que nos ofrecen los vídeos. Vamos a prestar atención a algunas consideraciones importantes, bueno, pues algunos asuntos que no podemos descuidar a la hora de usar un vídeo con nuestros alumnos. También veremos distintos usos que podemos darles en nuestras aulas y finalmente atenderemos a cómo podemos hacer esto, a utilizar los vídeos en clase con las herramientas que nos ofrece Google. Así que, bueno, pues vamos a empezar con las ventajas, ¿no, David?
Tenemos un menú muy, muy interesante, ¿eh?
Sí, sí.
Me gusta. Yo, José David, antes de empezar con nuestro menú, ¿no?
Sí.
Me gustaría decir que claro que el vídeo que lo podemos usar de muchísimas formas, como estamos diciendo, todas ellas muy, muy buenas, ¿no? Para enriquecer el aprendizaje de nuestros alumnos.
Sí.
Pero bueno, todos ya conocemos el típico profesor que les pone un vídeo de YouTube para que estén calladitos, ¿no? Y que estén atentos y ahí consumiendo para que le dejen paz, que parece mentira, pero los hay, ¿eh?
Seguro,
los hay.
Claro que sí.
Entonces, bueno, que no, que eso no, que todo lo que vamos a contar es todo lo contrario, ¿no? Para que participen, creen, se motiven, etcétera. Así que bueno, tenía que decirlo, José David, así que bueno.
Que sí, que no está de más decirlo, porque todos conocemos casos y casos, ¿no? Y bueno, pero como todos nuestros oyentes forman parte del otro grupo...
Eso te lo iba a tirar a la mano.
Pues bueno, vamos a empezar con las ventajas.
Vamos a ello.
Una ventaja que ofrecen los vídeos, pues es que tiene tanto lo... Bueno, es un formato audiovisual, ¿no? Tiene tanto la parte audio como la parte visual. Un doble canal, tanto... Bueno, pues entra tanto por los oídos como por la vista, ¿no? Y al final pues pueden ser canales que se complementan en lo que... La información que está aportando uno, pues la complete también el otro. Y quieras que no, pues es un formato muy rico en este sentido.
Sí. Y nosotros, como creadores de contenido, ¿no? Para nuestros alumnos, por ejemplo, uh-huh. También podemos tener esto en cuenta y jugar con ello, ¿no? Porque puede haber vídeos en los que sea más importante la parte visual, otros vídeos en los que sea más importante la parte del audio. Entonces, bueno, pues se puede jugar con eso para enriquecer mucho nuestro propósito, ¿no? Con ese vídeo.
Totalmente. Y fíjate, David, que además es curioso. Es la semana pasada, en un podcast que teníamos nosotros como referencia, que además tuvimos la suerte de invitar aquí al programa a la grandísima Casey Bell, en su programa de Shake Up Learning, lanzó en la semana pasada un episodio de podcast en el que hablaba del uso de podcast como herramienta de aprendizaje. Y me llama la atención este paralelismo, ¿no? De cómo también, conforme estabas diciendo tú, que si hay algún contenido que a lo mejor se presta más a poder transmitirlo, a poder trabajarlo solamente con en formato de audio, oye, pues que sepáis que todo lo que vamos a decir ahora también tenemos que tener ahí la vía abierta de que también el podcast, el audio, como hemos visto antes en Edpuzzle, el poder contestar una pregunta, por ejemplo, con audio solamente, también nos puede ser muy, muy, muy completo, ¿no? Ese tipo de formato y venirnos muy bien.
Yo creo, José David, que me voy a apuntar, nos vamos a apuntar para hacer un episodio sobre podcast en educación, como hizo Casey Bell.
Oye, pues vamos a apuntarlo venga, porque me pues parece genial. Sí.
Pues nada, pero vamos a seguir con este que es de vídeo.
Vamos a seguir.
y estamos hablando de las ventajas. Sí. Y otra de las ventajas es que ahora mismo, hoy en día, pues lo queramos o no, yo que soy muy nostálgico y me gusta mucho el audio, ya sabes, el podcast,
sí.
Que yo para aparecer en un vídeo me tienen que poner casi una pistola. Pero sí que es cierto que es el lenguaje predilecto ahora de estas nuevas generaciones, ¿no? Tenemos ahí los ejemplos de TikTok, de Instagram.
Sí.
Instagram con sus stories, con su Instagram TV,
sí.
YouTube, que YouTube, bueno, pues desde que se fundó, vamos, ha ido subiendo como la espuma y es una referencia para todo, ¿no? Twitch ahora mismo, que está, sí, está a tope, Twitch está a tope.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues tenemos que coger esto y ponerlo a nuestro favor, ¿no? Porque sí, ya sabemos que ellos ven sus vídeos, sus TikTok, sus cosas. Bueno, pues vamos a usarlo para nuestros propósitos y para nuestro objetivo de aprendizaje.
Totalmente, David. Vamos, yo que llevo pues los últimos años trabajando en quinto y en sexto, cuando los alumnos entran a clase, vamos, los temas más hablados por ellos, más tratados, que si el vídeo de Twitch de ayer, que si los TikToks que han grabado, que si... Bueno, al final es que puede ser también muy divertido, ¿no? El grabarlos, tanto para nosotros los profes, y si lo hacemos de forma pues colaborativa entre varios profes, mejor todavía. Nos lo pasamos muy bien grabando, como también nos pasamos muy bien grabando este podcast, como para también a los alumnos grabar. Entonces, bueno, pues es un formato que no a la hora de... O sea, a la hora de consumirlos pueden ser muy interesantes, pero es que a la hora de crearlos también puedes pasarlo muy bien.
Pues mucho más, porque ya sabemos, bueno, ya hablaremos, ¿no? Pero pues vamos, todo lo que se aprende creando es impresionante. Sí. Y por supuesto son muy divertidos, pero estamos hablando de que también son muy efectivos. Si no, ¿no? ¿Para qué vamos a usar los vídeos? Porque, bueno, ¿quién no ha aprendido algo gracias a los vídeos? Hacer algo. Yo hace poco estuve mirando cómo, pues eso, pues chapucillas de la casa, arreglar algo, recetas, el nudo de la corbata. Eso lo he usado yo alguna para dos veces en 7 años que uso una corbata. Pues claro, por supuesto no me acuerdo, tengo que mirarlo, ¿no?
Sí.
Y bueno, todo lo que quieras en un clic y por supuesto, bueno, pues eso, que aprendemos mucho de ello. Yo creo que todos nos familiarizamos con esta situación, ¿no? De decir, ¿cómo se monta esto? ¿Cómo se desarma lo otro? Y sí, vamos y acudimos a ello.
Así es, David. Pueden ser muy efectivos, pueden ser muy atractivos. Y decimos pueden ser porque hay un falso mito de que decimos es que los vídeos son muy atractivos, es un formato muy atractivo. Oye, como tú decías antes, David, también, pues oye, también hay que matizar un poco. No todos los vídeos tienen por qué ser atractivos o efectivos, pues porque influyen mucho en la forma en la que se cuentan, se narran, ¿no? Tiene mucho que ver aquí pues la clave de humor que se utilice, si hay determinados efectos, si no sé, hasta la calidad del audio, lo que importa también, si el vídeo está grabado bien en un soporte estable. O sea, no cualquier vídeo sirve y no cualquier vídeo tiene todas estas ventajas que estamos contando. Luego también tenemos que ser críticos, no todo vale. Luego te pones a buscar cualquier cosa y te salen miles de vídeos, y hay una tarea costosa que es la de curación de contenidos. A ver, yo ahora qué vídeo elijo. Bueno, pues tenemos que tener esto siempre en mente, ¿vale? Ventajas sí, pero siempre de forma crítica.
Y José David, y esto va mucho con el tipo de metodología que nosotros queremos usar en el aula, porque les queremos acompañar a los alumnos en ese pensamiento crítico que estás hablando. Tanto a la hora de ver sus vídeos como pues eso, pues meterse en cualquier tipo de noticia, saber pues eso, tener ese pensamiento crítico y discriminar lo que puede ser una fake news, etcétera, ¿no? Pues esto lo podemos aplicar también a los vídeos. Como dices, no cualquier vídeo es válido para ciertas cosas, ¿no?
Eso
y eso
es.
Se lo tenemos tenemos que ayudar a comprenderlo a nuestros alumnos.
Sí, así es. En general son cómodos de consumir porque, claro, desde cualquier lugar solo tienes que hacer play, ¿no? O sea, desde cualquier lugar y dispositivo y es consumir la información, ¿no? Cuando se trata de eso, de consumir, de visualizar vídeos, en general son cómodos de ver, más cómodos que por ejemplo, por lo menos para nuestros alumnos, que otro tipo de tareas, ¿no? Actividades como puede ser, pues, no sé, leer un libro o hacer una tarea por escrito, pues bueno, pues ya hemos dicho de la predilección que tienen normalmente los alumnos, ¿no? Y bueno, pues es un formato cómodo, sí.
Ojo, que no sea importante leer, por supuesto que es muy importante leer, pero bueno, hoy estamos hablando de las ventajas de los vídeos. Otro programa puede ser las ventajas de la lectura.
Venga,
¿no?
Lo apuntamos.
Pero sí, son muy cómodos y además también es cómodo acceder a ellos, ¿no? Se puede acceder a un clic, como hemos dicho antes, cuando lo necesiten y todas las veces que lo necesiten.
Sí.
Aquí estamos un poco en el modelo flipped learning, ¿no? Otra vez, que La explicación en la clase se queda ahí, pero un vídeo, pues oye, pues lo puedes parar, lo puedes ver otra vez, puedes ver ciertas partes que no te han quedado claras, etcétera, ¿no? Entonces, pues esa es una ventaja bastante, bastante clara de esto, de los vídeos.
Totalmente, sí, sí. Y es un tema que también hablamos de él muchas veces, porque es muy importante. Antes también lo hemos tocado, la atención a la diversidad. Es que viene bien para todos los alumnos, para todos, porque atiende a los ritmos de aprendizaje. Se pueden ver, como dice David, las veces que hagan falta. Y luego también, dependiendo de la plataforma donde de la cual usemos estos vídeos, por ejemplo en YouTube, en Vimeo, pueden verse a mayor o menor velocidad. Es decir, la velocidad de reproducción puede ser a menos de una velocidad, de una X, ¿no? Podría ser a 0.75, 0.5, más despacio del ritmo normal del vídeo, o más rápido. David, yo muchas veces también, pues digo, venga, me pongo este vídeo a 1.5x, ¿no? Veces la reproducción normal, y lo estás viendo más rápido, ¿no? Pero bueno, eso tampoco lo puedes hacer en todo. Lo que sí que queremos decir es que se adapta este tipo de formatos, de recursos, a las velocidades también de aprendizaje. Bueno, y luego también que tenemos la posibilidad, depende de la herramienta, de añadir subtítulos. Que esto, pues oye, también es importante, los subtítulos.
Muy importante, sí, señor. Y también, pues otra de las ventajas que nos ofrecen, pues es en el tema de coordinación con las familias. Es decir, bueno, y esta pandemia y las cuarentenas y el confinamiento, etcétera, pues nos han hecho ver que podemos tener un aliado muy importante en las familias, y que bueno, que deberíamos, ¿no? Que deberíamos tenerlos y rescatarlos para el proceso de aprendizaje, porque las familias son muy importantes en nuestra labor. Y bueno, pues teniendo un vídeo, las explicaciones de los docentes también las ven las familias. Y cuántas veces no nos han dicho, es que yo no sé cómo explica la resta, o cómo hacer las sumas conllevadas, porque vosotros hacéis de otra manera. Bueno, pues mira, pues ahí lo tienes, y oye, pues muchos también pueden aprender de ello. ¿Por qué no?
Claro que sí.
Pero sí, es para... nos convierte el vídeo en un aliado para las familias también, para que en casa también puedan participar del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Sí, sí, sí. Las familias lo agradecen. Al menos yo, la experiencia que he tenido, el poder también ver los vídeos. Sí, sí.
Luego yo sé, José David, que hay profes que les cuesta salir en los vídeos, que no les gusta salir. Bueno, no tienes por qué salir en los vídeos cuando creamos un vídeo, no tienes por qué. De hecho, hoy José David, he estado hablando con Carlos Represa, que si os acordáis le entrevistamos allá por el capítulo 6, en nuestro episodio 6 del podcast, que hablamos de seguridad, que bueno, que si no lo habéis escuchado, lo recomiendo que vayáis a escucharlo. Y me contaba que existe una cámara, no sé de qué marca, que te pones en la pizarra, te pone el profesor en la pizarra y elimina el profesor, desaparece el profesor. Y entonces se ve, pues, a lo mejor solo escribiendo, para estos profes que son más tímidos, oye, mira, esa cámara le va fenomenal. Sí, pues sí. No sabía yo de la existencia de ese tipo de tecnología, oye.
Y la metáfora es dura, ¿eh? Hacernos desaparecer a nosotros.
Uy, sí, sí, sí. Bueno, vamos a pasar.
pasamos palabra. Bueno, vamos también a hablar ahora de consideraciones a tener en cuenta, de cuidado. A ver que como en esta última herramienta, ¿no? A ver si tenemos que prestar atención a determinados aspectos, como pueden ser la duración. ¿Qué duración debería tener un vídeo que utilicemos en clase? Pues como en muchas preguntas, la mejor respuesta es depende. Es que va a depender de muchos factores, pero de muchos. De la edad de tus alumnos, del contexto educativo, del objetivo pues curricular que tengas también con este vídeo. Recomendamos siempre que utilices el sentido común. ¿Cómo vamos a poner a nuestros alumnos, da igual la edad que tengan, un vídeo que David, yo lo he visto, y no me tengo que ir muy lejos para verlo? ¿Cómo vas a enviar a tus alumnos vídeos de 30 minutos para, pues no sé, para un procedimiento matemático, por ejemplo, ¿no? Pues me parece que los alumnos, por muy cómodo que sea este formato, como hemos dicho antes, les va a costar, ¿eh? Les va a hacer un poco cuesta arriba.
Hombre, si lo que estamos aquí apostando es porque el profesor no hable tanto en la clase, ¿no? que sean los alumnos los que... hombre, 30 minutos me parece excesivo, ¿no? Lo que dices tú, sentido común... Yo creo que lo más corto posible, y bueno, si tenemos, yo creo que si tenemos algo que se nos hace largo, pues simplemente yo creo que dividirlo en varios vídeos, ¿no? Como si fueran varios episodios, porque se consume mucho mejor. Mira, José David, en esto te tengo que decir que, sí, que la jefe de estudios de mi cole, que estuvo apuntada a tu curso de Educator Level 1,
sí,
y ella decía que consumía tus vídeos, pero bueno, a lo mejor se tiraba luego tres horas viendo vídeos, pero lo que le animaba era que veía uno que era cortito, y muy fácil, muy sencillo, seguía al otro, pero a lo mejor era como si se hubiera visto uno de tres horas,
sí,
pero en trocitos pequeñitos, ¿no? En vídeos cortitos. Pues a mí me parece eso una buena estrategia que también, sí, podemos seguir con nuestros alumnos, ¿no? Si tenemos algo muy largo, pues cortarlo en vídeos más pequeños, y bueno, pues ahí podemos conseguir ese efecto.
Totalmente, David. Vamos, me parece fundamental. A nivel psicológico, lo que puede suponer, ¿no? Ver un vídeo de tres horas o cortos de varios minutos. Luego también tenemos un aspecto muy importante, que es la dispersión. Depende cómo nosotros utilicemos los vídeos, pues hay la posibilidad de que nuestros vídeos, o de que a nuestros alumnos, mejor dicho, les aparezca en algún momento, sobre todo al final, la opción de seguir viendo otros vídeos. Sobre todo si este vídeo no es que lo estemos viendo en clase, todo el grupo clase a la vez, ¿no? Sino que lo estén viendo los alumnos, o en el espacio individual, por ejemplo, o en sus dispositivos, cada uno el suyo. Entonces, pues tenemos que tener esto muy en cuenta también, oye.
Sí.
Van y a bueno, dispersarse los alumnos.
Sí, y sabemos que esto pasa mucho en YouTube, ¿no? Que te sugiere vídeos, etcétera, pero bueno,
sí,
también tenemos herramientas para evitarlo, como,
sí,
bueno, no sé, insertar un vídeo en las presentaciones, por ejemplo, y
eso
ya
es,
no sale de las presentaciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, también debemos enseñar a nuestros alumnos a trabajar los vídeos de forma explícita, ¿no? No debemos dar por supuesta ninguna que son generación de nativos digitales, porque al final, yo creo que ese término, José David, ha hecho mucho daño. Que está muy bien, ¿eh? Pero claro, depende de cómo nos lo tomemos. Porque son nativos digitales, porque nacen con la tecnología bajo el brazo, en vez de con un pan. Pero claro, no significa que sepan hacer un uso correcto y un buen uso, o que sepan ya editar vídeos de por sí, ¿no? Entonces sí, esa es importante también tenerlo en cuenta.
Sí, sí, sí. Claro que sí. Y bueno, pues por supuesto tenemos que adecuar siempre las características del vídeo al propósito que tenga. Esto es el sentido común. Esto es tener en cuenta todos los factores que influyen en nuestro proceso educativo para que se adecue al máximo. Y porque es que al final no es de otra forma que la tecnología al servicio de la educación y no al revés. Es decir, no coger un vídeo porque te ha parecido fantástico, pero resulta que no se está adecuando a tu contexto en todo, en registro, en tiempo, en formato, en vocabulario. O sea, al final es eso. Sí.
Totalmente. Y bueno, y otro tema también importante y candente. Enviamos vídeos a casa, a los alumnos, pero bueno, tenemos que tener muy claro si nuestros alumnos, alumnas, lo van a poder ver. Cuentan con una conexión a internet, tienen dispositivo, necesitamos que haya alguien junto a ellos viéndolo. Hay mucha leña que cortar, ¿no? Pero por supuesto, cada uno conoce su realidad, ¿no? Su entorno, sus familias, sus alumnos. Entonces, bueno, pero sobre todo lo queremos decir aquí para que lo tengamos en cuenta. Evidentemente, yo, en mi cole, pues hay muchos alumnos que no tienen dispositivo. Pues no me vale el coger y mandar un vídeo a su casa para que lo vean. Entonces ya tendré que yo planificar ciertos momentos dentro de la jornada escolar para que lo puedan ver en los dispositivos del cole, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, que tenemos que tener en cuenta que hay muchas realidades y eso, y tenerlas en cuenta.
Sí, 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 sí. Venga, pues hemos visto ventajas, hemos visto lucecitas rojas, como ha dicho antes David, cosas a tener en cuenta. Y vamos a pasar a los usos que podemos darle en clase a los vídeos. Y no sé si os lo vais a creer, pero David y yo hemos sacado aquí como 18 usos distintos que podemos dar a los vídeos. Primer uso, pues en vídeos de presentación. Por ejemplo, en el primer día de clase. Son vídeos que pueden ser más o menos cortos, que pueden tener más o menos efectos especiales. Yo, de hecho, David, si te parece, voy a dejar en las notas del episodio un vídeo de presentación que utilicé hace un par de años. Me presentaba a mis alumnos de tutoría de quinto de primaria y era un vídeo en el que tenía una espada láser. Así que, bueno, pues
le
era...
Le recuerdo.
¿Sí?
sí, yo he visto, sí.
Pues muy nada, chulo, eso bien, sí, te quedas un poco con ellos, buscas despertarles emociones, ¿no? Oye, que no te creas, David, que luego me preguntaban mis alumnos, oye, ¿puedes traer la espada láser aquí a clase? Y coló, yo creo que en la mayoría. Así que, bueno, pues un recuerdo que tienen y algo con lo que todos se quedaron ahí en ese momento.
Claro que sí, está fenomenal. Así empezamos con una motivación extra el curso.
Sí.
Y también podemos usar los vídeos para iniciar cualquier sesión, ¿no? Como son hacer rutinas de pensamiento. Por ejemplo, vídeos que produzcan un desequilibrio, ¿no? De sus conocimientos previos. Siempre estamos diciendo que tenemos que también trabajar en la sorpresa y en cosas que les hagan tambalear, ¿no? Sus conocimientos, como estamos diciendo, para invitar a que se produzca el aprendizaje, ¿no? Que se pregunten cosas, que digan, anda, esto y esto era así, o yo creía que. Entonces, ese tipo de vídeos también son muy interesantes para usar en eso, como estamos diciendo, en inicio de sesiones.
Sí, claro, como pues la típica rutina del veo, pienso, me pregunto, que les haga a ellos pensar, ¿no? Y querer aprender, es esa forma de despertarles el interés, el querer saber más, porque han visto algo que no les cuadra. Otro tipo de vídeos, pues vídeos de motivación de un ABP. Pues normalmente yo utilizo, David, vídeos que son una presentación impactante de una situación problemática o injusta, desafiante, y que les invite a nuestros alumnos a que se hagan cargo de ella para intentar buscar una solución. Aquí es muy importante, juega un papel importante, pues tanto la imagen como la música. Normalmente son vídeos de estos tipo tráiler, ¿no? Que no son muy largos, que está muy bien sincronizada la imagen y la música. Que música pues tenemos de muchos tipos, de aventura, de intriga, de ciencia ficción apoteósica. Bueno, por Twitter seguro que podéis encontrar muchos ejemplos de grandes profes que también comparten sus vídeos de motivación del ABP, de un ABP del que vayan a empezar. Y pues eso, esa es la forma de quedarte con tus alumnos y despertarles el interés por querer seguir, ¿no?
Sí, sí, porque además empiezan con un chute de estos vídeos que dices tú, que has visto por Twitter, de estos grandes profes, que empieza una gamificación y ponen un vídeo que te emociona, que te dan ganas de ir allí a la clase tú y empezar sí. ese ABP o esa gamificación. La verdad es que está fenomenal.
Sí, sí, sí.
Y luego también está vídeos explicativos, ¿no? De una manera, no sé, pues más instructivo, ¿no? Instruccional. Sobre todo, pues no hacer perder el tiempo a nuestros alumnos, ¿no? Y aquí otra vez nos volvemos a referir al Flip Classroom, que ya dijimos que iba a ser un modelo pues importante, ¿no? En el transcurso del episodio, ¿no? Porque pueden ver los vídeos en el espacio individual, que ya sabemos que puede ser en clase o en casa, ya hemos dicho antes lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues para que luego puedan aplicar, sintetizar, evaluar, crear. Y bueno, y aquí tenemos que tener en cuenta la taxonomía de Bloom, ¿no? Cómo podemos aprovechar mejor el tiempo.
Sí. De hecho, David, estos vídeos explicativos más instruccionales, si lo pasamos también, como hemos dicho muchas veces a lo largo de estas dos temporadas y esta que estamos empezando, lo llevamos a manos de los alumnos, esa creación de vídeos que también antes hemos nombrado, pues se convierte en un arma muy potente. Es decir, que la parte instructiva del Flip Classroom también podría estar diseñada por los propios alumnos, que los alumnos creen esos propios vídeos explicativos que van a recibir el resto de la clase también. Vamos, es que es muy potente que un alumno se ponga delante de la cámara o de la grabadora de pantalla, de la técnica que estoy utilizando, que luego veremos también algunas de ellas, y se pongan a explicar ¿vale? Que es que este fenómeno de enseñar a otros, ¿no? Este peer instruction, que sabemos que es tan potente, ¿vale? De ponerse en el rol del profe. En este caso, claro, no tienen la parte de feedback, no se lo están explicando directamente a alguien que le va devolviendo preguntas, pero desde luego que también exige de mucha competencia el grabar un vídeo instruccional para los alumnos.
Sí, sí. Mucha competencia y que es explicando cosas es como al final mejor van a aprender, ¿no?
Sí. Luego también tenemos los vídeos que, bueno, llamamos David y yo vídeos de concienciación, ¿no? Que son esos vídeos normalmente en forma de cortos, seguro que los conocéis, ¿no? Y habéis utilizado de estos típicos de Pixar o parecidos. Son cortometrajes que normalmente trabajan determinados valores. Nosotros los utilizamos sobre todo en nuestras clases de tutoría, aunque no siempre así, ¿no? Y deberíamos extenderlo a todas las demás sesiones, pero suelen ser vídeos emotivos. Los alumnos están muy atentos a ellos, no parpadean, están ahí con esa historia hasta el final y luego se prestan mucho al debate, a trabajar el análisis de estas situaciones, la empatía, la atención, el respeto. Y bueno, yo creo que también son vídeos muy, muy interesantes de trabajar.
Luego también otro tipo de vídeos que podemos usar son los que exponen un producto final, ¿no? De un ABP. Hemos dicho que podemos comenzar los ABP, nuestras gamificaciones, con un vídeo de motivación y bueno, pues para también para difundir, ¿no? Un producto final en este formato. Y aquí entramos otra vez en lo de el alumno como creador, ¿no? De contenidos, que me parece un aspecto clave, ¿no? En todo esto que estamos hablando hoy, ¿no? Sí. Los alumnos como creadores. Y genial para eso, para exponer un producto final de cualquier ABP, gamificación, clase, lo que queramos.
Sí. Y hablamos de producto final, pero también podemos hablar del proceso. Es decir, utilizar los vídeos para durante el proceso, por ejemplo, dar feedback a un proyecto, a un trabajo, una exposición también. O sea, cualquier proceso, poder retroalimentarlo. Y de nuevo, como siempre decimos, que estos vídeos pueden estar, digamos, creados por el docente, como también a los creados por los propios alumnos. Es decir, esa coevaluación en forma de vídeo, ¿vale? Que luego se pueden ver en el momento que se decida, que se necesite, tantas veces como se requiera. Ya sabéis todas las características, todas las ventajas que hemos dicho antes, pero también en primera persona por parte de los propios alumnos. Dar feedback, no solo el profesor, sino también los propios alumnos.
Fenomenal, también, claro que sí. Y bueno, y otra de las formas de las que podemos aprender y autoevaluarnos, ¿no? Es grabándonos, ¿no? Bueno, hablo de nosotros como los que creamos los vídeos, ¿no? Tanto los alumnos como los profes, ¿eh? Grabaciones en clase o grabaciones en casa y con los cuales pueden aprender de uno mismo. Pues, no sé, por ejemplo, explicando algo, argumentando un tema, no sé. Luego, del visionado de ese vídeo, puedes autoevaluarte y, bueno, para mejorar. Yo qué sé, por ejemplo, la claridad en la exposición, el lenguaje no verbal, que generalmente de estas cosas no nos damos cuenta. Mira, yo siempre le he dicho a los profes y, bueno, me he dicho a mí mismo que si nos pusieran una cámara en la clase, la de cosas que veríamos, bueno, primero te daría como mucha vergüenza no verte ahí lo que haces, pero jolín, es un autoaprendizaje bastante potente, ¿no? Pues imaginaos con los alumnos y para el propósito que nosotros nos queramos marcar con este tipo de vídeos.
Sí, sí. Como veis, estamos haciendo un análisis bastante exhaustivo de situaciones en las que podemos utilizar los vídeos. Hemos hablado del vídeo como herramienta de coevaluación. Ahora también David nos está hablando de herramienta de autoevaluación, lo potente que puede ser, lo fácil, porque lo tenemos vamos, al alcance de la mano, que es poner nuestro propio teléfono a grabar. Bueno, todo esto respetando siempre temas de privacidad y demás, por claro. Supuesto, ¿vale? También podcast, o sea, vídeo, perdón, también audio, como hemos dicho, oye, que también de lo que se dice en clase también podemos analizar cómo lo decimos, cómo intervienen nuestros alumnos, cómo respondemos nosotros. Mucho, mucho, mucho. Bueno, pues muchísimo. También tenemos el uso de los vídeos como diario personal, diario grupal, diario de la clase, portfolio. Yo aquí me recuerda esto mucho a los tan famosos videoblogs, estos blogs con V, que seguro que muchas veces hemos visto, ¿no? Yo la primera vez que vi la palabra blog con V, dije, pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Qué falta de ortografía, no? Pues esos blogs en forma de vídeo, que son muy también muy utilizados en el mundo de las redes sociales y que nos permiten de forma muy cómoda, rápida, reflexionar sobre, en clase, por ejemplo, el proceso de aprendizaje. Incluir, bueno, que se puede incluir esto en el portfolio digital, como estoy diciendo, ¿no? Es esas grabaciones que hacemos, pero de forma intencionada nosotros ya estamos transmitiendo un feedback, un diario personal, una reflexión, una metacognición, ¿no?, que queremos expresar.
Claro que sí. Y luego estamos hablando de crear contenidos con los vídeos, ya sean por parte de los profes como los alumnos. Y claro, estos vídeos los podemos crear con técnicas muy diversas, ¿no? Podemos hacer stop motion, por ejemplo. Que mira, el otro día estuve con mis hijos aquí en casa, que estuvieron haciendo con su Playmobil un stop motion que nunca habían hecho. Oh, Dios mío, conmigo en casa y nunca habían hecho un stop motion. Pues el otro día estuvieron haciendo y se lo pasaron. Bueno, les pasaban las horas y no se enteraron. Y bueno, pues es una técnica pues que está muy bien, ¿no? Crear una historia, etcétera. Podemos usar la cámara lenta, ¿no? Porque también vemos otros matices y otras cosas, ¿no? En los vídeos, el timelapse, que está fenomenal también, o el croma. En el croma también podemos hacer y, bueno, hacer volar la imaginación y la creatividad. O sea que, bueno, tenemos muchas y diversas técnicas que podemos usar para no aburrirnos, ¿no?, haciendo los vídeos siempre de la misma manera.
Sí, sí. Así como también podemos utilizar, fijaos, el vídeo como objeto de aprendizaje. Es decir, poner la creación del vídeo, diseño y creación del vídeo, en el punto de mira de lo que queremos que nuestros alumnos aprendan. Es decir, trabajar lo que es el guionaje, el hacer el guión, la creación de storyboards, trabajar los tipos de planos, plano cenital, plano pues contrapicado, trabajar los movimientos de la cámara. Todo esto es lo que se llama el guión técnico. Estos aspectos pues llevan también su estudio, su trabajo. Luego también trabajar la grabación, los tipos de roles que hay, ¿no? Pues si vamos a trabajar la creación de vídeo de forma cooperativa, pues también tenemos diferentes roles, lo que es el director, el cámara, los actores. Luego también podemos trabajar la edición del vídeo. De hecho, David, tengo un alumno en sexto de primaria, bueno, ahora ha pasado al primero de la ESO, que quería mencionarlo en el episodio, porque con solo 12 años es un editor de vídeos profesional. O sea, él tiene Twitter, sí. Además, él es americano de nacimiento. O sea, imagínate cómo controla también el inglés. Él utiliza las redes sociales para captar youtubers, ponerse en contacto con ellos y editarles los vídeos. O sea, me parece un caso excepcional. Y estoy en contacto con él, por supuesto, porque me encanta lo que hace y cómo lo hace. Así que no te extrañe que vaya, pronto crack, algún vídeo, sí, mío, lo edite él.
Oye, mira, así vas delegando.
Sí, sí. Y bueno, pues todo esto se enmarca en lo que es la competencia digital también de los alumnos, que por supuesto este alumno la tiene con un nivel C2, podríamos decir, ¿no? Máximo casi, ¿no? Porque se maneja en distintos entornos con diferentes técnicas, con plugins, con transiciones, con... Bueno, es que me da gusto hablar con él de estos temas porque lo controla muchísimo y fijaos con qué edad. O sea que también...
Jón, qué bien. Sí. Qué bien. Y bueno, José David, también podemos usar los vídeos con el propósito de que se sumen a un reto, a un desafío global, como por ejemplo los famosos Mannequin Challenge, ¿no? Que se pusieron tan de moda. O los Flash Mob, que están fenomenal, que de repente se ponen a bailar. Mm-hmm. O incluso Lip Dub, que nosotros también hicimos uno. Sin edición, todo corrido a la cámara y, oye, pues están fenomenal para usarlo de cualquier forma, ¿no?, en nuestras aulas.
Sí, sí, sí. También tenemos luego vídeos que tienen una causa social o humanitaria, vídeos que denuncian un problema o que sirven para concienciar a la sociedad. Y, bueno, pues como siempre decimos, para nuestros alumnos, genial, pero si son ellos los que crean este tipo de vídeos, pues mejor todavía.
Claro que sí. Y por supuesto, tenemos, y estamos hablando de vídeos como Flip Classroom, ¿no? Para enviar a nuestros alumnos y para formarles de alguna manera, pues también podemos formar al profesorado, ¿no? Pueden ser internos en el colegio. Yo de vez en cuando he hecho algún vídeo que se lo envío, algún tutoriales, por ejemplo, sí. de cómo acceder a yo que sé, a tu cuenta de Google, a lo que sea, ¿no? Sí. O ciertas formaciones que se pueden hacer. Bueno, José David, ¿qué te voy a decir, ¿no? Que tienes tus cursos en vídeo, ¿no? Y me parecen unas herramientas muy buenas. ¿Y quién no nos hemos formado con vídeo, ¿no? Todos estos cursos que... Yo me he apuntado a muchos cursos en vídeo, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues pueden versar sobre herramientas digitales, protocolos del centro, tutoriales, como hemos dicho. Bueno, se pueden ocurrir miles de cosas.
Sí.
Bueno, a lo mejor no miles, pero cientos o decenas.
Sí, sí. También tenemos las grabaciones de las reuniones, por ejemplo, de Google Meet. Cuando hemos mantenido una reunión o una clase, bueno, pues si está grabado, pues es un excelente recurso como complemento al acta, podría ser, ¿no? Donde está todo recogido, se pueden volver a ver qué se dijo, quién dijo, cómo se dijo, pues ahí está todo documentado.
Claro que sí. Y bueno, por supuesto, también vídeos de difusión del colegio, ¿no? De proyecto educativo, de fiestas que hayamos hecho. Eventos que puedas hacer, bueno, pues un poco también de promoción del colegio, sí. ¿Por qué no? Bueno, esto siempre tener en cuenta dónde lo ponemos, cómo lo ponemos, los niños que salen, que no salen, tenemos autorización, no tenemos autorización, bueno, eso es otro tema que eso también lo podemos hablar con Carlos, como en el episodio 6 ya hablamos sobre cosillas de estas, ¿no? Pero sí, está muy bien porque, bueno, difundir información hacia afuera hace que abramos las puertas del centro y que, por ejemplo, las familias, que son una de las que más nos interesan, pues vean lo que se cuece dentro ahora y más ahora que pueden entrar muy poquito, ¿no? A los centros.
Y hablando de familias, David, llegamos al último, al número 18 de los usos que hemos identificado.
Bueno, va, vamos.
Que, bueno, este en realidad es un desafío, ¿vale? Yo te digo que nunca lo he hecho, el juego este del yo nunca, pero me gustaría hacerlo. Es un desafío, ya digo, y se trata de vídeos en los que nos comuniquemos con las familias. No, pero no, no me refiero a una videollamada que estás manteniendo una tutoría con una familia, sino vídeos en los que estás enviando un mensaje a toda la familia, pero en lugar de ser escrito, pues de tu clase con tus alumnos, por ejemplo, pues estás informando sobre algún tema, que explicando sobre un proyecto que tienen que empezar, dar algunas orientaciones sobre una excursión que se va a hacer. Al final es transmitirlo, pero de otro formato, pues ya sabéis, con un mensaje más natural, más directo, más humano, ¿no? Más que te están viendo la cara, ¿no? Si quieres, pero que yo lo considero interesante y es... Desde luego que debe costar salir de esa zona de confort y romper el hielo, pero yo creo que, bueno, pues haría que la relación con las familias fuera todavía más estrecha, ¿no?
Y vamos a ver ahora cómo podemos integrar estos vídeos y las formas que hemos apuntado aquí, de las cuales podemos hacerlo, con las herramientas de Google, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar con Google Sites. Pues la ventaja de Google Sites, bueno, por ejemplo, podemos tener un Google Sites por proyecto, por aula, por asignatura, por lo que queramos, ¿no? Y al meter ahí nuestros vídeos, ya sean nuestras creaciones o vídeos de YouTube que hayamos seleccionado, lo bueno que tiene es que no salen de esa página, ¿no? Vamos, pueden salir si quieren, pero quiero decir que si están trabajando ahí no les salta, como hemos dicho, ¿no? Esa dispersión, ¿no? No les salta el otro vídeo. No tienen el panel, por ejemplo, de YouTube con todos los vídeos que pueden ver a la derecha, ¿no? Etcétera. Entonces, el vídeo está integrado y bueno, pues es una de las formas que los podemos tener ahí centrados en este site, ¿no?
Eso es. Otra herramienta, presentaciones de Google, ya sabéis que se pueden integrar los vídeos, que es muy sencillo, que también, como ha dicho David, pues si compartes luego la presentación con tus alumnos, la puedes publicar, compartirla, ¿no? Al final es una URL, pueden acceder y ahí están viendo el vídeo integrado en la propia presentación, en la propia diapositiva. Una ventaja también es que puedes establecer en la configuración, en presentaciones, que el vídeo empiece en un determinado momento y acabe en otro. Es decir, que empiece en el minuto 1.05 y que acabe en el 2.30. Entonces estás acotando el mensaje del vídeo, porque a lo mejor hay una parte que quieres obviar al principio, otra al final, pues tiene esta opción.
Está fenomenal. Y también, hablando de insertar, lo podemos insertar también en los formularios de Google, ¿no? Ponemos añadir un vídeo y, bueno, pues podemos poner alguna pregunta para que respondan a continuación, ¿no? De ese vídeo. Y lo bueno, pues por supuesto lo pueden ver todas las veces que quieran y como quieran, ¿no?
Sí. También se puede insertar en documentos, en hojas de cálculo. Al final es un hipervínculo lo que estamos generando. Bueno, en algunas herramientas incluso está integrado, como hemos dicho antes. En un evento de un calendario, pues también, por ejemplo, este vídeo es material previo pues para ver, para trabajar antes de tal reunión. Pues también es interesante. O que en tal evento, que de una reunión que hemos tenido, quede luego registrado la URL de la grabación del vídeo también. Pues también, ¿no?
Claro que sí. Y bueno, una forma sencilla, ¿no? Lo más sencillo, subir los vídeos al Drive y compartirlos por el Drive también, ¿no?
Sí.
Y así, bueno, pues te aseguras que tenga que el que le llegue el enlace, pues lo vea y no tiene por qué estar público, ¿no?
Sí.
O si vamos al otro lado, bueno, al otro lado no, porque en YouTube también lo puedes poner privado, ¿no? Pero podemos usar YouTube y bueno, pues podemos crear nuestras listas, ¿no? De vídeos en YouTube. Tenemos la posibilidad, además de la interacción, ¿no? De darle a me gusta o no me gusta, ¿no? Que también es un, que eso nos puede dar más juego, ¿no? Y bueno, hablando de esa interactividad, pues también podemos tener los comentarios, métricas de ver cuántos nos han visto el vídeo, etcétera, ¿no? Bueno, son opciones también muy interesantes para integrarlos con estas herramientas de Google.
Bueno, pues llegamos también a la herramienta de Google Classroom. Sabéis que podemos publicar vídeos tanto en el tablón como anuncios, como material de clase, como recurso dentro de una tarea en el trabajo de clase. Podemos insertar vídeos por separado. Como ha dicho David, también podemos crear listas de reproducción que son muy potentes, son dinámicas. Con una misma URL podemos modificar el contenido y siempre estar actualizado cada vez que visiten esa URL. ¿Qué más? Pues podemos hacer que nuestros alumnos también suban y compartan sus vídeos en Google Classroom, pues como queramos, de muchas formas, compartiendo su URL, por ejemplo, también. Si el vídeo está alojado en Drive, por ejemplo, podemos crear también un canal, crear contenidos. Aquí tenemos que tener cuidado también, pues que YouTube ahora tiene unas directrices y en general todo el ecosistema de Google Workspace for Education, que entró en vigor ahora en el 1 de septiembre y que tiene que ver con alumnos menores de edad, pues que podrán hacer determinadas cosas, ¿no? Tienen que estar como tal clasificados y que, bueno, que en cuanto a la creación de vídeos se refiere, ahí tenemos que siempre, si sale algún alumno, si el vídeo puede ser, claro, público, si no, pues esas cosas tenemos que tenerlo en cuenta.
Y luego tenemos herramientas que no son de Google exactamente, pero que también nos van a venir fenomenal. Por ejemplo, una que se nos ocurre es Flipgrid, que me parece genial, ¿no? Esta herramienta que yo creo que es de Microsoft, ¿no? De Microsoft. Y que, bueno, pues tienes los alumnos que envían sus vídeos. Se puede poner de manera privada, que solo lo vean los alumnos de la clase. Y bueno, pues se puede trabajar de muchas formas, ¿no? Ya hemos dicho todo tipo de vídeos que podemos hacer, pero bueno, podemos desarrollar ahí las destrezas orales, bueno, etcétera, ¿no? Un largo etcétera. Me gusta a mí mucho Flipgrid y yo este año lo voy a usar, José David.
Yo también, David, me apunto contigo.
Pues vale.
Y tenemos también, por supuesto, Edpuzzle, que ya sabéis que, bueno, pues es una herramienta que permite integrar preguntas en los vídeos y luego tener una analítica del aprendizaje de nuestros alumnos muy detallada. Y con la que podemos, pues, nosotros evaluar cómo ha ido para tomar decisiones e intentar mejorar el proceso de aprendizaje. Y Y pasando a nuestro propio patrocinio, sabéis que es una sección que hacemos normalmente al final del episodio, pues yo voy a ser muy breve porque volvería a hablar otra vez de más vídeos y de vídeos de mi canal de YouTube. Así que, bueno, yo creo que por hoy ya hemos hablado bastante sobre vídeos. Si queréis saber cuáles han sido mis últimos vídeos, pues entrad en mi canal. Os dejo el enlace en las notas del episodio o directamente en YouTube buscar José David.
Y bueno, hoy hemos hablado muchísimo de vídeos, pero bueno, yo voy a ofrecer mis audios. Entonces, nada, yo os voy a decir que os suscribáis, ¿no?, a cualquiera de mis otros dos podcasts, porque a este ya estáis suscritos porque nos estáis escuchando, así que fenomenal. Y bueno, pues empezamos la temporada de Píldoras de Educación con un análisis de las respuestas que me dieron oyentes en cuanto a mejora del podcast. Y bueno, pues unas reflexiones de comienzo de curso, que siempre estamos ahí un poquito despotricando con las cosas que bueno, me viene bien, que me hace de terapia. Y en beta permanente, el último episodio, hablé de cómo uso el Apple Watch. Para ser más productivo, para temas de salud. Y oye, que bueno, que si tienes un Samsung, otro tipo de, un Xiaomi, un lo que sea, pues bueno, a lo mejor te puede dar alguna que otra idea. Así que bueno, pues ahí te envío para allá, para mis dos podcasts, para que los puedas escuchar.
Bueno, pues llegamos a la sección de G-Quiz. Ya sabéis, ¿cuál fue el primer vídeo que se subió a YouTube? Teníamos cuatro opciones: la declaración de intenciones del Rubius, el profesor universitario explicando matemáticas, una simulación del Big Bang o un vídeo creado por uno de los fundadores grabándose en el zoo. Y la respuesta correcta es, David...
Pues exactamente... esta última, la de uno de los fundadores de YouTube grabándose mientras visitaba un zoológico, fíjate.
Así es, en concreto fue en el año 2005. Bueno, YouTube fue creado en este año 2005 por tres jóvenes, atención, que se conocieron mientras trabajaban en la compañía PayPal. En concreto, uno de estos, fundadores... a las 8 y 27 p.m. del 23 de abril del año 2005, Joe Karim, que fue uno de los tres fundadores, colgó en la plataforma YouTube el primer vídeo de su historia, que se tituló Me at the Zoo, o sea, yo en el zoo.
Bueno, entonces no creo que ganara ninguna placa ni nada, ¿no? Tendría un poca visita. Ahora, bueno, me interesa saber cuántas visitas tiene ese vídeo luego.
Lo buscaremos ahora. Sí, yo también.
Bueno, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy, que José David, hoy no hemos cumplido nuestro propósito de dejarlo en 40 minutos. Pero bueno, es que no podemos callar. Es increíble. Bueno, ya sabéis que podéis pararlo donde queráis. Pero como siempre, esperamos que os haya sido de utilidad y que lo hayáis disfrutado, porque nosotros disfrutamos mucho haciendo este podcast y hablando.
Nos encanta, claro que sí. Y David, he sentido la necesidad de esto, como lo que estábamos hablando antes con los vídeos, pues nunca mejor dicho, ¿no? De buscar cuál era ese vídeo, lo acabo de encontrar aquí, Me at the Zoo. Tiene, atención, la friolera de 184 millones de visualizaciones. Nada. Y dura 19 segundos. Aquí se le ve a uno de los fundadores, totalmente adolescente, que tiene 2,18 millones de suscriptores. Y bueno, yo creo que todos los días aprendemos algo nuevo, ¿no? Yo acabo de aprender ahora mismo esto, sí. Y me parece muy interesante. Ahora
desde
veré
luego.
Esos 19 segundos.
Sí. Interesantísimo. Yo lo voy a ver ahora mismo también, en cuanto nos despidamos de nuestros oyentes.
Sí, esperamos que bueno, que os haya gustado este episodio, que le saquéis jugo. Ya sabéis que podéis seguirnos tanto en Twitter como en Instagram como @google-podcast y en nuestro blog googleedupodcast.com.
También podéis seguirnos en nuestras cuentas personales. Podéis seguir a José David como @serendipium y a mí como @davidsantos-a.
Nos volveremos a escuchar dentro de dos lunes. Ya sabéis, que tengáis una feliz semana
y que Google te acompañe.